Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan. Es capítulo 20. San Juan, capítulo 20. Dice la escritura así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose, ella le dijo: Rabboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a meditar los versículos del 24 al 25. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren sus manos la señal de los clavos, y metieren mi dedo en el lugar de los clavos, y metieren mi mano en su costado, no creeré. Nuestro tema esta noche es cuando alguno falta al culto. El miércoles estuvimos estudiando el domingo por la noche, y este es el contexto en que se establece el hecho de que la iglesia adora el primer día de la semana. Ellos estaban, como estudiamos el miércoles, reunidos con miedo y habían puesto cerrojos. Tuvieron su culto a puertas cerradas, no por causa del aire acondicionado, sino porque tenían miedo. Y el Salmo 133 dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice, porque es allí donde envía Jehová bendición y vida eterna. Y ahí estaban ellos juntos. Y era bueno que estuvieran juntos, aunque encerrados y con las puertas cerradas por miedo. Y ahí damos gracias a Dios porque ni uno de los cerrojos que podemos poner pueden impedir que el Señor venga. Y el Señor viene, se pone en medio de ellos. Y la predicación fue del príncipe de los pastores. Y fue paz a vosotros. Y después Él les mostró su gloria. Y es lo que tiene que ocurrir cada vez que la iglesia se reúne para celebrar la resurrección gloriosa del Señor Jesucristo. El poder escuchar la proclamación del Evangelio. Él que es nuestra paz, el que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Aquel por el cual podemos ser justificados para con Dios por medio de la fe y tener paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estaba allí en medio de ellos. Y cuando Él les mostró su gloria, se mostró como el glorioso Hijo de Dios resucitado, que había satisfecho la justicia del Padre. Los discípulos se regocijaron. Dice la Biblia, se regocijaron. Pero ocurrió algo, y es que hubo alguien que faltó a ese culto. Y es lo que vamos a meditar en estos versículos. Y suele ser que de pronto alguien falta al culto. Y en este último año, pues de pronto muchos faltan al culto. Y es importante el poder recordar algunas cosas. Hermanos, nosotros no actuamos ante los hechos. Somos intérpretes y siempre actuamos ante la interpretación que damos a los hechos. Es la razón por la que Santiago dice que no juzguemos unos a otros, porque uno es el juez. Ese que es el juez es Dios, porque Él tiene siempre todos los elementos. Nosotros no siempre tenemos todos los elementos. Históricamente somos dados a juzgar, por eso Santiago dice, no juzguéis, seamos jueces con malos pensamientos. Y sin embargo, es típico en la tradición cristiana que se suele hablar demasiado de la incredulidad de Tomás. Pero vamos a mirar un poco de esta persona que faltó a ese culto, a esa reunión de los discípulos. Y si miramos qué es lo que el Espíritu Santo guía al apóstol Juan a escribir acerca de Tomás, es el que más escribe acerca de Tomás. Y la primera vez que se menciona a Tomás es en el capítulo 11. Recordando un poco qué fue lo que ocurrió en el capítulo 11. El capítulo 11 habla de que Jesús estaba por la región de Galilea y se había ido ahí porque había habido intentos de que lo mataran los líderes judíos. Habían querido apedrearlo. Y él estuvo allí en esa región y fue una de las etapas más prósperas del ministerio, donde la gente estaba creyendo y lejos del peligro de los líderes judíos. De pronto, Lázaro, aquel a quien Jesús amaba, enferma y le llega el aviso al Señor de que estaba enfermo. Y el Señor dice, bueno, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios Y deliberadamente el Señor tarda tiempo suficiente para que Lázaro muera. Después él dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y ellos, dice la Biblia, que pensaron que dormía del sueño de reposar. Y pues ellos le preguntaron, si duerme, ¿sanará? Y Jesús les dijo, bueno, en realidad Lázaro ha muerto y voy para resucitarle. Y los discípulos evidentemente entraron en preocupación porque decían, Señor, ¿otra vez vas a regresar allí? Te querían apedrear y ahora vas a ir otra vez allí. Y estaba la preocupación y la tensión en los discípulos. Y hay algo que era una debilidad en el carácter de Tomás, y es que Tomás era muy pesimista. Él siempre veía el peor lado de las cosas. Él solía ver siempre aquello que era, el peor final. Sin embargo, había un amor para el Señor Jesucristo en el corazón de Tomás. Se hace evidente en la vida de Tomás que aquel que comenzó la buena obra la iba a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y Tomás dice ahí en el versículo 14 y 16 del capítulo 11, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Lo que él veía era una tragedia. Pero hay una obra de Dios, porque a pesar de su pesimismo, él estaba dispuesto y él estaba como diciendo a los demás discípulos, bueno, despabilense y vámonos, pero vamos con Cristo, no importa que muramos con Cristo, es mejor estar con Cristo que quedarnos aquí. Y para él, a pesar de la obra de Dios, le hacía vencer su pesimismo. Y en verdad que es difícil ser pesimista. El que es optimista pues piensa, bueno, estamos con el Señor, nada nos va a pasar y vámonos. Pero había un amor y él prefería estar con el Señor. No importa si eso significaba morir, era mejor estar con el Señor y morir con el Señor. Y él pues anima a los demás y él era leal al Señor, que él va, no importa si hay que morir con el Señor. A propósito un poco en cuestión de su nombre, bueno, no... Su nombre, ahí Juan dice que es Tomás y es llamado el Dídimo. Y en realidad es la forma hebrea y la forma griega de lo mismo que es el gemelo o el mellizo. Algunos piensan que tenía algún hermano, que la Biblia no dice quién era, que era su gemelo. Algunos otros creen que se le decía el gemelo porque tenía mucho parecido físico al Señor Jesucristo. Y si él se parecía mucho a Cristo y los líderes judíos estaban buscando a Cristo para apedrearlo, pues era uno de los que corría más peligro porque lo podían confundir con el Señor Jesucristo. Pero a pesar de fuera lo que fuere, si es que se parecía físicamente a Jesús, pues él era leal y él quería estar con el Señor Jesucristo. Después podemos ver otra vez a Tomás cuando el Señor Jesús empieza a hablar en capítulo 14 y empieza a hablar de que él se va a ir y está hablando de su muerte. Y el Señor empieza diciéndoles, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el amor que él sentía por el Señor Jesucristo, el deseo de estar con el Señor Jesucristo se hace evidente. Para ellos no era totalmente aún claro el Evangelio. Había cierta claridad y él entra otra vez en un momento de pánico y sus temores pesimistas se hacen presentes y él dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Señor, lo peor que me puede pasar es que tú te vayas y que yo no sepa cómo volver a encontrarte. Era la preocupación de Tomás y el Señor le dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Sin embargo, todas esas cosas no eran realmente todavía claras para Tomás, pero él tenía amor por el Señor Jesucristo y de pronto todos sus temores se hacen realidad. De pronto aquel a quien él amaba tan intensamente como le amaban los otros discípulos, muere. Y es probable que la muerte del Señor Jesucristo lo haya hecho aislarse. Es probable que esa sea la razón por la cual él no estaba con los otros discípulos, él no estaba de humor para estar con alguien más. Él estaba luchando en su corazón pesimista, pensando que él nunca más volvería a ver al Señor Jesucristo. Pensando que aquello que él pensó, pues vamos ahí a Betania, tan cerca de los líderes judíos, y si morimos con Cristo, pues es mejor morir con Cristo, pero ahora Cristo murió y yo estoy vivo. Y era una agonía, una tristeza tremenda para él. Y no era simplemente que era un incrédulo, como se suele pensar de él, y hacer énfasis solamente en su incredulidad. Y cuando pensamos en esto, tenemos que pensar qué es lo que ocurrió en el culto con aquellos que estuvieron en el culto. Aquellos que estuvieron en ese culto vieron al Cristo resucitado, se regocijaron en el Señor Jesucristo. Y es Tomás el que no asistió a ese culto y se perdió de esa gran bendición. Él estaba en su dolor por causa de aquel a quien él amaba. No estaba, y él no tenía claro, a pesar de que Jesús ya le había dicho que él era el camino, que él era la verdad y él era la vida. Y era una angustia en su corazón. Hermanos, una de las cosas bien importantes es clamemos al Señor para que ocurra lo que ocurrió ese día. La Biblia dice que llegó Jesús y se puso en medio de ellos. Y yo explicaba el miércoles, se puso en medio de ellos físicamente, pero después sabemos que el Señor se puso en medio de ellos, no solo físicamente. Hoy el Señor está aquí en medio, porque Él ha dicho, donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero que el clamor de nuestro corazón sea que Cristo no solo sea real, porque Él lo ha prometido, que está aquí, sino que Él pueda hacer una experiencia en medio de mí espiritualmente. Y que pueda verse porque me regocijo como ellos se regocijaron. Pablo dice a los hermanos de Filipos, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos. Y en medio de su tristeza, de su miedo y de su dolor, vieron al Cristo resucitado. Vieron las marcas, el Señor les mostró las marcas en sus manos y en su costado. Y se regocijaron. Y habiéndose regocijado, hay algo que ocurrió y que es necesario que ocurra. Dice, ellos se regocijaron. María, cuando comprendió que Cristo estaba resucitado, se regocijó y regresó corriendo para decirle a los otros lo que Jesús le había dicho. Aquellos que estaban yendo a Emaús, cuando vieron al Señor, se regocijaron y regresaron a esa reunión donde Cristo después se les presenta. Pero no hagamos sobre énfasis en la incredulidad de Tomás, porque en verdad todos compartieron incredulidad. Jesús les dijo, oh, tardos de corazón para creer. Todos ellos batallaron con la incredulidad en su corazón. Y hermanos, algo maravilloso que ocurre y es que si Cristo está en medio de nosotros y la oración de nuestro corazón es que Cristo obre en medio de nosotros de una manera espiritual, ser llenos por la verdad del Evangelio, tener una fresca visión de quién es el Señor Jesucristo, poder comprender en las marcas de los clavos y su costado traspasado quién es Cristo y qué es lo que ha hecho por mí, y que eso sea un motivo de gozo, y saber que Cristo resucitado es la prueba de que la justicia divina que debía caer sobre mí ha sido satisfecha y he sido librado de la ira venidera, y entonces poder experimentar tal regocijo que cuando yo salga del culto, lo que yo haga no es pensar, ah, esos hermanos no vienen al culto porque tienen miedo. Pueden tener muchas cosas los hermanos, pero hay algo que hicieron los hermanos que sí estuvieron en el culto. ¿Y qué es lo que ellos hicieron? Dice la Biblia, después de decir, pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. ¿Y qué es lo que hicieron los hermanos que sí estuvieron? Yo creo que con mucha emoción le dijeron, al Señor hemos visto. Y hermano, ¿cuál es nuestra actitud después de ver los que no están en el culto? Si yo he visto a Cristo en el culto y me he regocijado en Cristo, el motivo primero es ir y orar por mis hermanos que no han estado en el culto. El siguiente es, dice Juan, en primera de Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y ellos vieron a Cristo, se regocijaron, y ellos hicieron evangelismo con Tomás. Alguien dijo que evangelismo, basado en lo que dice Juan, allá en Primera de Juan capítulo 1, es entrar y ver a Cristo, y después salir y decirle a otros lo que has visto. Y salir y decir a nuestros hermanos que no están, al Señor hemos visto. Hemos visto al Señor y nos regocijamos de su presencia. Estamos gozosos de que Cristo ha resucitado de los muertos. Y que a pesar de que soy un miserable, que estoy lejos de la medida, estoy gozoso en Cristo porque toda mi confianza está en lo que Él ha hecho. Porque Él me ha vestido de su justicia. Porque Él es mi paz. Porque estoy en paz con Dios. Porque he creído en el Señor Jesucristo. No es evangelismo, no ir, es ir y salir y tratar de discutir con la gente las doctrinas de la gracia y tratar de convencerlos teológicamente. Y muchas veces lo único que logramos es hacer enemigos. Es ver a Cristo, que Cristo obre en medio de nuestro corazón, oír que Él es nuestra paz, confiar plenamente en el Señor Jesucristo, regocijarme en Cristo y después salir y decir a otros lo que hemos visto. Esa fue la actitud de aquellos que sí estuvieron en el culto. Salieron a contarle, salieron con regocijo a contar lo que ellos habían visto. Y por supuesto que es correcto que tengamos definiciones correctas y ser ortodoxos en la teología. Claro que es correcto, pero no es el evangelio en sí, no es simplemente la ortodoxia en la teología. Es la experiencia de haber estado con Jesús, es la experiencia de ver al Cristo resucitado. Es la experiencia de que Cristo infunda vida. Dice que les volvió a decir, paz a vosotros, y sopló. Y esa es una figura de cuando Dios creó al hombre y sopló aliento de vida. Y les dijo, recibid el Espíritu, la obra de Cristo en nuestros corazones. Y hermanos, clamar al Señor que estemos en el culto y no estemos contentos con nada más que con ver al Señor Jesucristo, que con regocijarnos en el Señor Jesucristo, que nada más nos distraiga, que podamos escuchar y el clamor de nuestro corazón sea que podamos vivir la exhortación bíblica, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que cuando vengamos al culto y en cualquier lugar donde estemos, tengamos los ojos puestos en el Señor Jesucristo. Muchas veces somos distraídos por nuestro corazón engañoso y perverso y tendemos a fijarnos en otras cosas. Si queremos ver pecados en nuestros hermanos, seguro que los hay. Pero pongamos los ojos en Cristo y experimentemos regocijo. Si buscamos pecado en nuestros hijos, seguro que hay pecado en nuestros hijos. Si buscamos pecado en nuestras esposas, seguro que hay. Si buscamos pecado en los esposos, seguro que hay pecado. Por supuesto que hay pecado. Pongamos los ojos en el Señor Jesucristo, de tal forma que podemos mirar nuestra necesidad de Él. De tal forma que al mirar cómo Él provee nuestra necesidad, podamos regocijarnos de su obra completa, de su triunfo sobre el pecado, de su triunfo sobre la muerte. Cristo ha resucitado, y que ese pueda ser el gozo y la expectativa nuestra al venir al culto. La otra cosa que nos enseña este pasaje es en cuanto a Tomás. Tomás estaba en verdad herido en su corazón, pero hay algo que es precioso aquí de Tomás. No tenía toda la claridad, estaba batallando en su corazón, en verdad había incredulidad, sin embargo, hay algo grandioso. Tomás no intentó mostrarse mejor de lo que realmente era. Tomás no intentó ponerse hojas de higuera. Él no intentó aparentar que creía, aunque no creía. Él habló claramente, y esto es por causa de que Dios había empezado una obra en él. Y él dice, con toda claridad, dice, después de que ellos le dijeron al Señor, hemos visto, Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Y es mejor decir, Él dijo, no creeré. Hubo otro que el Señor le dijo, ¿crees? Y Él no se apuró a decir, Señor, claro que creo. Se dijo, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Y qué mejor que venir a Cristo y poder decir, Señor, no creo. O Señor, estoy lidiando duramente por creer, ayuda mi incredulidad. No hay otra cosa que decir que lo que en verdad está ocurriendo, porque todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Podemos engañar a las personas, pero el Señor ve todas las cosas. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas, pero el Señor lo conoce. No está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Es mejor venir y decir, Señor, estoy de esta manera. Señor, soy un miserable. Es mejor venir y decir, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No me conozco. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Y la obra del Señor se estaba realizando en él. Y él dijo, si no veo, si no toco, no voy a creer. Y qué maravilloso es mirar cómo el Señor utilizó el testimonio de los otros discípulos para atraerlo hacia sí mismo con lazos de amor. Batallando en su incredulidad, en su dolor, en su pesimismo, pensando que la peor tragedia había pasado y que él no sabía bien el camino y que pensaba que aquel a quien amaba jamás iba a volver a ver. Sin embargo, ver el gozo. Los discípulos no intentaron hacer un libro de evidencias que exige un veredicto. No intentaron razonar con él. Simple y sencillamente le contaron lo que habían visto y oído. Y el Evangelio, hermanos, que Dios nos haga experimentar la realidad del Evangelio. A no contentarnos con simplemente tener conceptos correctos en nuestra cabeza, sino el obrar del Espíritu Santo en nuestro corazón. El poder escuchar la voz del Señor que está diciendo, yo soy tu paz. Y podamos ser instrumentos de redención. El Señor había comenzado una obra y Él atrae a aquellos que Él ha elegido, los atrae hacia sí con lazos de amor. Y ese testimonio maravilloso, al Señor hemos visto, hizo que en el siguiente culto Tomás estuviera ahí. Hermano, clamemos al Señor que estando aquí nos regocijemos en el Señor. Clamemos al Señor que nos enseñe cómo ser de bendición a aquellos que no han podido estar. Que Dios nos guarde de emitir juicios porque nosotros no tenemos todos los elementos para decir el hermano que no está aquí está mal. No lo sabemos. Hay hermanos que tienen condiciones de que los hace vulnerables. Hay hermanos que puede ser que no sean vulnerables, hay hermanos que experimentan temor y no es nuestro papel a sentirnos más que aquellos que tienen temor, es nuestro papel clamar a Dios que fortalezca su fe, es nuestro papel regocijarnos en el Señor y salir y contarles al Señor hemos visto. El Señor es nuestra paz, Él es nuestra seguridad, Él es nuestra confianza. Y clamar al Señor, y el Señor hará su obra, a su manera y en su tiempo. Y qué bendición que el Señor pueda usarnos como usó a los otros discípulos. Porque en el siguiente culto, Tomás estuvo presente. Es nuestra esperanza, Cristo resucitado. Hermanos, Cristo vive. Y el clamor de nuestro corazón que sea experimentar la vida de Cristo, porque Cristo vive. Tenemos un Salvador victorioso, exitoso, uno que completó nuestra obra de salvación, uno que se levantó al tercer día. Tenemos la esperanza de que Él viene pronto porque Él se levantó de entre los muertos. Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él es nuestra Pascua. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay ninguna esperanza de quitar nuestros pecados, sino solamente Cristo. No hay ninguna esperanza de quitar nuestra incredulidad, sino solamente Cristo. Y hermanos, que Dios nos haga tales como aquellos que vieron al Señor Jesucristo. Nunca intentaron mostrarse mejor de lo que realmente eran. Juan, Pedro, Pablo, cada uno de ellos hablaron acerca de lo que en realidad eran aparte de Cristo. Pablo dice, miserable de mí. Pablo dice, soy el primer pecador y no hay necesidad de intentar taparnos. Tomás dice, si no veo y no toco, no creeré. Y es mejor declarar, porque al final Dios sabe verdaderamente nuestra condición. Y si en verdad estamos entendiendo quién es el Señor Jesucristo, Él ha provisto justicia. Lo que nos hace aceptos delante de Él no es lo que nosotros somos en nosotros mismos. En nosotros mismos, por muy bien que podamos parecer delante de los demás, en nosotros mismos somos trapos de inmundicia. Pero lo hermoso, lo bello que debe regocijar nuestro corazón es que Cristo ganó justicia para su pueblo y nos viste con su justicia. Que nuestros pecados han sido castigados en su cuerpo sobre el madero y su justicia nos ha sido dada. Él nos ha vestido de su justicia. Dice el himno, maravilloso es el gran amor que Cristo demostró en mí. Dice, no temo nunca la condenación, voy vestido en su justicia. Y ese es el gozo de nuestro corazón, saber que hay una justicia que satisface a la justicia divina y es la justicia del Señor Jesucristo.